Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Lunes que arranca con balances después de acabar las Navidades, mirando también a los supermercados, porque la gente sigue sin notar esa bajada del IVA que ha entrado en vigor este año, y lo hacemos una vez más con polémica, también relacionada con el transporte sanitario. Hoy CESIF ha denunciado presuntas irregularidades y graves deficiencias en lo laboral dentro de Ambuvital, la empresa de las ambulancias en Extremadura. Algo que el sindicato ha denunciado ya ante las inspecciones de trabajo de ambas provincias, porque aseguran que los casos denunciados se producen en diferentes localidades de la región. Entre los puntos, dicen que en 500 trabajadores que prestan el servicio en la provincia de Cáceres y que forman parte de la Unión Temporal de Empresas que lo lleva a cabo, no han sido subrogados todavía, según rezan las vidas laborales de los afectados, pese a que Ambuvital ganó el concurso el pasado mes de noviembre, algo que puede afectar, dicen, a estos trabajadores en la pérdida de derechos laborales e incluso despidos, ya que la empresa no tendría la obligación de contratarlos. En el caso de la provincia de Badajoz, hablan de modificaciones en los contratos importantes para aquellos trabajadores que han reclamado excesos de jornadas. Algunas dicen de hasta 1000 horas, según CESIF. Hablan de la modificación de las condiciones en concreto de 14 trabajadores afiliados a este sindicato, aunque dicen que hay cerca de 200 que han reclamado excesos de jornadas. María José González, coordinadora de CESIF en el sector, anuncia movilizaciones si la administración y la empresa no solucionan estos problemas.
CESIF se ve abocada a realizar movilizaciones para instar tanto a la empresa Ambuvital como a la administración que regularice por una vez por todas el sector del transporte sanitario.
Denuncian que han contestado también en la propia empresa Ambuvital, que acusa a CESIF de faltar a la verdad. Respecto a la provincia de Cáceres, asegura que la UTE, tal y como dice la ley, puede contratar a estos trabajadores, y en el caso de las reclamaciones dicen que de los 1.200 empleados de Ambuvital, solo 20 han reclamado excesos de jornadas y no 200 como habla el sindicato. Eduardo Guardado, abogado de Ambuvital, ha dicho que la empresa cumple con la legalidad y acusa a CESIF de mentir.
Estamos en una situación total y absolutamente legal en la que Ambuvital forma parte de esa UTE adjudicataria del servicio y que tiene contratado a esos trabajadores que son los que prestan el servicio, y por tanto estamos en una situación total y absolutamente legal. Nos sorprende mucho estas manifestaciones de CESIF cuando ni siquiera ha recurrido la adjudicación del servicio.
Pues es la polémica de este lunes 9 de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez. Escuchas La Última Hora en Mediodía, COPE Extremadura. Además, en sucesos, esta mañana un profesor del Instituto de Educación Secundaria Cuatro Caminos de Don Benito ha resultado herido al caer desde un falso techo, según informa el 112. El suceso ha ocurrido sobre las 10 de la mañana. El docente de 51 años presenta una contusión en el costado y ha sido trasladado en estado menos grave al hospital de Don Benito Villanueva de la Serena. También estamos pendientes del estado de salud de cuatro personas de una misma familia, residentes en la localidad cacereña de Garciaz, y en la que sufrieron anoche una intoxicación por monóxido de carbono. En estado menos grave resultaron heridos dos menores de 3 años y un bebé de meses, y en estado leve los adultos de 35 y 29 años. Fueron trasladados al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Y agentes de la Guardia Civil han detenido a un individuo de 65 años acusado del robo en una casa de campo y una nave de Cuacos de Yuste, de la que logró sustraer material valorado en 2.300 euros. ¡Vamos a los deportes!
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por Estaciones de Servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Toca hacer balance tras una nueva jornada de Liga en Extremadura, se lo sabe Blas Sánchez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián. Tan solo queda una jornada para que finalice la primera vuelta del campeonato en Primera Ref. ¿Cuál es la situación de los equipos extremeños? Pues bien, el Mérida es octavo con 27 puntos, está a 3 de puesto de fase de ascenso, después de desaprovechar una buena oportunidad de escalar posiciones. Los de Juanma Barrero perdieron 0-2 ante el Alcorcón en la última jornada, pero tuvieron enfrente a un rival que jugó con uno menos los últimos 30 minutos y que le hizo los dos goles en inferioridad numérica. Por su parte, el Badajoz, del que se habla un día sí, otro también, y más por lo institucional que por lo deportivo, solventó una difícil papeleta en Pontevedra, donde ganó por 1-2, lo que le permite tener un colchón de 3 puntos con respecto al descenso. Los de Salmerón son duodécimos con 22 puntos.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y ahora el tiempo. La probabilidad de lluvias va a ir disminuyendo conforme pase la jornada. De hecho, ya tenemos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la región tras las lluvias de las primeras horas. Hoy máximas entre 15 y 17 grados.
¿Tienes una empresa? Esta información te interesa. Si no puedes afrontar tus deudas, han caído tus ventas o quieres traspasar tu negocio, te ofrecemos asesoramiento personalizado. Inscríbete en el programa para la reactivación empresarial. Infórmate en extremaduraempresarial.es, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y también este lunes trae novedades porque el DOE ha publicado una resolución prácticamente definitiva para que arranquen las obras del proyecto Elysium City de Castilblanco, el gran parque de ocio que se va a construir en la Siberia extremeña. Tras la aprobación del proyecto en el último Consejo de Gobierno del pasado año, el DOE ha publicado la orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se aprueba el plan y el proyecto de ejecución de grandes instalaciones de ocio, por el que ya este proyecto recibe esta denominación, la de gran instalación de ocio. Esto abarca diferentes áreas. Desde someter a información pública la documentación aportada por la empresa, el estudio de impacto ambiental favorable, el proyecto de urbanización de la zona y también el plan de emergencias. Por la cadena COPE ha pasado Ángeles Merino, la alcaldesa de Castilblanco, habla de 6 meses según la ley para que comiencen los trabajos.
Según está ya estipulado, tienen 6 meses para empezar desde la publicación, 6 meses para empezar las obras. Esperemos que sí sea, que sea más pronto que tarde.
El proyecto, registrado en verano de 2019, es de sobra conocido. Locales, casinos, campos de golf y una inversión millonaria superior a los 10.000 millones de euros, que pretende generar cerca de 30.000 empleos durante su construcción, 26.000 para la explotación del gran parque de ocio. Y este lunes, novedades en la Siberia, pero sigue sin arreglarse la Nacional 523, que une Cáceres y Badajoz, después de que el 13 de diciembre, hace casi un mes, la borrasca Efraín provocara ese socavón entre la roca de la Sierra y Puebla do Bando. Hoy, el delegado del gobierno en Extremadura ha evitado, una vez más, dar plazos para el inicio de las obras, ni las del trazado alternativo que discurrirá por un tramo en desuso de la antigua Nacional. Francisco Mendoza solo habla de puesta en marcha inminente.
Estamos intentando llevar a cabo las actuaciones, como digo, en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de la vía que esperamos sea abierta lo antes posible. ¿Qué quiere que le diga otra vez que dentro de una semana, dentro de 3 días? No lo sé. Vamos a hacer que sea lo antes posible.
Como decimos, lo antes posible, dice Francisco Mendoza. Además, el representante del gobierno en la región también ha contestado a las críticas por los retrasos en este arreglo, especialmente ha cargado contra el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, que ha insistido una y otra vez en la necesidad de la puesta en uso de esta vía. Francisco Mendoza le responde así.
Creo que es un plazo suficientemente ágil como para estar satisfecho de lo que se ha hecho, de los trabajos que se han hecho en una fecha además complicada por la disponibilidad de personal. O sea, me gustaría a mí como ciudadano pacense que alguna de las losetas flotantes de la ciudad de Badajoz se hubieran reparado en ese mismo tiempo.
El alcalde pacense no ha tardado en responder, lo ha hecho aquí en COPE, habla de fibrolidad por parte del delegado del gobierno.
Y yo creo que esto no es más que fruto de intentar trasladar la responsabilidad que ellos tienen y la competencia que ellos tienen hacia una administración como es el Ayuntamiento de Badajoz, que en todo momento ha sido absolutamente respetuoso con esa delegación del gobierno y con el gobierno de España.
Las lluvias de los últimos días también siguen llenando las presas, que siguen vaciando agua por seguridad. En la capital cacereña lo ha hecho de nuevo el embalse del Gualdiloba. Ha sido el sexto desembalse desde diciembre y ha vertido o desperdiciado más bien el consumo de agua de un año en la ciudad. Andrés Licerán es el edil de servicios públicos.
En el día de ayer se desembalsó casi un hectómetro cúbico de agua y en el total de los 6 desembalses ya se superan los 10,65 hectómetros.
En Plasencia se ha cerrado los pases fluviales y el parque de la isla debido a que existe riesgo de inundación por el desembalse de la presa del Jerte. Y en lo político, este día también trae aspiraciones ante lo que se avecina, las elecciones autonómicas y municipales en mayo y las próximas generales. El presidente del PP, Núñez Feijóo, ha pasado por Herrera en COPE y ha explicado sus expectativas. Sobre todo, habla de prudencia. Así ha contestado Herrera sobre las expectativas del PP en los próximos comicios de mayo.
A mí me gusta ser prudente, pero también creo, y así acreditan las encuestas, que el Partido Popular está en condiciones de poder ganar en cualquier comunidad autónoma. Vamos a ver qué pasa de aquí a mayo, pero no le oculto que sí, estamos optimistas de que el Partido Popular no solamente mantenga sus dos gobiernos, el de Murcia y el de Madrid, sino que incremente otras comunidades autónomas y las sume.
Y volvemos a Badajoz porque tras la Navidad hay que hablar del carnaval y en concreto de los concursos que se han celebrado durante el fin de semana para su tradicional carnaval pacense. José Luis Lorido.
La comparsa Sacora abrirá el gran desfile del carnaval de Badajoz que contará con 104 agrupaciones. También sorteado el orden de actuación del concurso de Murgas que abrirán los Yo No Salgo y que celebrará su fase preliminar del lunes 6 al jueves 9 de febrero con 5 Murgas cada día. El viernes 10 actuará serán 4 murgas de adultos y 2 juveniles. Lunes 13, martes 14 y miércoles 15 semifinales, y el viernes 17, tras el pregón de José Mota, gran final en el Teatro López de Ayala de la capital pacense.
Pues así llegamos a las 3. Continúa Mediodía COPE.